En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En la Iglesia Romana de los Santos Andrés y Gregorio, el Papa Francisco y el Arzobispo Primado de la Iglesia Anglicana, Justin Welby, firmaron esta semana una declaración conjunta a los 50 años del encuentro entre Pablo VI y el Arzobispo de Canterbury, Ramsay. En él se indica que nuestros predecesores realizaron grandes progresos en temas que les distanciaban. Actualmente, otras circunstancias han producido nuevos desacuerdos entre nosotros, en particular sobre ordenación de mujeres y, aún más, las recientes cuestiones sobre la sexualidad humana. La declaración reconoce que, como nuestros predecesores, a pesar de que no vemos aún soluciones a los obstáculos que están delante de nosotros, no nos hemos desanimado. Confiamos en el diálogo y el mutuo empeño, volverán más profunda nuestra comprensión y nos ayudarán a discernir la voluntad de Cristo para su Iglesia. Católicos y anglicanos se reconocen herederos del tesoro del Evangelio de Jesucristo y de la llamada de compartirlo con el mundo entero, no sólo como un término geográfico, sino en particular a aquellos que están en los márgenes y periferias de nuestra sociedad. Las divergencias no pueden impedirnos el reconocernos recíprocamente como hermanos en Cristo debido a nuestro común bautismo, ni llevarnos a disminuir nuestro compromiso ecuménico, como tampoco a nuestra oración común, porque más amplia y profunda que nuestras divergencias son la fe que compartimos y nuestra alegría común en el Evangelio. Se señala también que podemos y debemos trabajar juntos para proteger y preservar nuestra casa común, viviendo, instruyendo y actuando para favorecer un rápido fin de la destrucción ambiental y generar modelos de comportamiento individual y social que promuevan un desarrollo sostenible e integral para el bien de todos. A pesar de la cultura del descarte y de la cultura del odio, en la que asistimos a indecibles actos de violencia, muchas veces justificada por una comprensión desviada del credo religioso, expresan el deseo de progresar hacia la plena unión y reciben con esperanza este encuentro entre católicos y anglicanos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada de hoy.
A ver, si yo te digo sauce, tú te imaginas que te estoy hablando de un árbol muy bello, por cierto, de madera dura y flexible y que crece en lugares húmedos, que creo que casi todo el mundo lo sabe. Y no, en este caso no, porque sauce es el acróstico de una frase, un planteamiento que es solidaridad, ayuda y esperanza crean alegría. Ese es el significado de sauce y que tiene como objetivo principal y primordial apoyar la labor que Monseñor Enrique Figaredo, jesuita bien conocido por todos nosotros, prefecto de Batambán, está realizando en Camboya. Batambán, por cierto, es una diócesis de Camboya. Monseñor Figaredo, al que todo el mundo conoce como Quique, y es Quique, 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 es un jesuita que nació en Gijón en 1959 y que llegó a Camboya con solo 26 años, justo cuando Pol Pot estaba imponiendo su tiranía y sembrando el terror, y no solo el terror, sino minas antipersonas que aún hoy dejan un rastro de muerte y discapacidad. Trabajo con personas que necesitan muchos apoyos y mucha esperanza y ha seguido haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y ampliando toda su labor. Y por ello se le conoce como el obispo de las sillas de ruedas, fíjate. Hoy además es, como ya he dicho, el prefecto apostólico de Batambán, que es la diócesis donde vive, donde trabaja, y por eso cuenta con un importante número de personas que le apoyan aquí y allí. María José Gómez Rufo es la presidenta de Sauce y esta es nuestra invitada esta tarde. Buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, ya hemos dicho que Sauce nace para apoyar a Quique. ¿Desde cuándo está trabajando Sauce y apoyando a Monseñor Figaredo, porque claro, Quique, digamos que es demasiado coloquial, aunque siga siendo Quique, para lo que nos conocemos hace años, ¿verdad?
Sí,
¿quién es y
sí.
por qué hacen y crean Sauce?
Pues mira, a raíz de la instalación de Quique Figaredo como prefecto apostólico de la diócesis de Batambán, un grupo de amigos familiares deciden crear Sauce para canalizar todas nuestras ganas de alentar, apoyar y ayudar a Quique en su nueva responsabilidad. Y de esa forma Sauce vio la luz. Todo esto fue en el año 2001, en febrero, y de ahí salió que somos un equipo, bueno, equipo familia. Más que equipo, somos una familia camboyana donde todos somos iguales, todos somos voluntarios y todos nos sentimos grandes privilegiados, de verdad. Y tú bien lo sabes, María Eugenia, por
sí.
poder estar ayudando a una parte del mundo tan dañada como es Camboya. Y muy agradecidos, de verdad, trabajamos mucho, pero sabemos bien todos que somos grandes privilegiados por poder estar ayudando a estas personas.
Sin lugar a dudas. Bueno, si se molestan en entrar en la web, que por cierto es preciosa, muy sencilla, muy limpia y muy informativa.
Muchas gracias.
Si entran en la web, verán que cuentan un poco la trayectoria de Quique. Él llegó, estuvo trabajando con los refugiados y de trabajar con los refugiados pasó a decir, bueno, tengo que dar un paso más. El paso fue justamente fabricar sillas de rueda que servían para las personas afectadas por las minas. Muchas murieron, evidentemente, y siguen muriendo, pero otras muchas han quedado, sobre todo, afectadas las piernas, evidentemente. ¿Sigue funcionando lo de las sillas de ruedas, María José?
Sí, siguen los talleres. Ya sabes que Quique está muy cerca de todo el necesitado y para él el discapacitado es parte de su corazón. Y siguen en marcha los talleres de sillas de ruedas, los talleres de costura para las señoras discapacitadas, para las mujeres y para las jóvenes. Sigue en marcha, igual que sigue, como bien has dicho, su ayuda a todas estas personas es muy estrecha. Les escucha, les acompaña, les ayuda y lo más importante, les proporciona un futuro mejor. Que parte de ellos, a todas estas personas que son las beneficiarias, están todos dentro de nuestros proyectos.
Porque, claro, esto se cuenta en un plis plas, pero hay que ver la magnitud de la obra que está haciendo Quique en Camboya. Tiene proyectos de educación, de agricultura, de sanidad, por supuesto, que incluye el atender a los discapacitados. Por supuesto, hay una atención pastoral, aunque hay muy pocos católicos, ciertamente. Y además, cuéntenos, porque creo que hay una especie de fábrica. Yo he dicho especie con todo cariño, ¿no?
Bueno, sí, no deja de ser, es una fábrica, es una oportunidad que nos dieron, bueno, pues gracias a Manos Unidas, que nos proporcionó esta ayuda y gracias a una persona de Zaragoza que trabajaba allí y entonces nos proporcionaron por parte de Manos Unidas la fábrica, luego las máquinas y tejen, son personas que les hemos formado nosotros y son personas que tejen jerseys, pero estamos hablando de personas discapacitadas por accidente de mina y por polio. Entonces es una forma en la que pueden mantener a sus familias, une muchísimo, bueno, es impresionante el cambio que de estas familias gracias a este proyectazo.
Bueno, el cambio es que estas familias, Pepe te lo cuento yo, tienen un futuro asegurado prácticamente precisamente
gracias.
Porque han podido acceder a la educación, a la sanidad, a una vida de, iba a decir, confort para lo que es Camboya, en lo que está trabajando Quique y toda su gente, entre ella la gente de Sauce. Porque, ¿qué hace Sauce en España para ayudar a Quique, María José?
Pues mira, nosotros, nuestro gran trabajo es acercar a Camboya con España. Nosotros ayudamos a financiar proyectos, muchos de ellos el 100%, otros parcialmente, porque ayudan también a Camboya, reciben otras ayudas, pero muchos de los proyectos, como bien has dicho antes, ya sean de sanidad, de educación, de infraestructura, los financiamos 100% gracias a nuestras ayudas que recibimos, gracias a nuestros socios. Y una cosa importantísima es que con Sauce, Quique Figaredo y toda la prefectura de Batambán pueden saber con qué pueden contar. Y de esa forma la distribución de la financiación de proyectos es mucho más fácil. Eso es de lo verdaderamente importante.
¿Y qué papel juegan los voluntarios? Porque hay un montón de voluntarios en España trabajando en este boca a boca y en esa página web de la que he hablado, sí. Pero también hay voluntarios en Camboya.
En Camboya, sí. Pues mira, gracias a Dios hemos tenido muchísima suerte de todos los voluntarios que nos han llegado a Camboya, por todo lo que dan, por cómo el acercamiento a los camboyanos. Continuamente están haciendo lazos de amistad para dar a conocer bien los proyectos. Son unos lazos de amistad que dan a conocer los proyectos. Estos proyectos, bien sabemos todos que se hablan, las ONGs, las fundaciones, hablamos de proyectos, pero los proyectos en verdad son personas.
Claro.
Esos proyectos están llenos de personas y entonces se ayuda a dar a conocer y de esa forma tener más amigos para que tengamos más ayudas, porque todas las ayudas, aun pequeñas que sean, son importantísimas.
Sin lugar a dudas, porque probablemente es muy fácil dar dinero, pero también hay otras formas de apoyar a Sauce. ¿Cómo se puede uno poner en contacto con ustedes, María José?
Bueno, tenemos nuestra página web, como bien nos has introducido, María Eugenia, se puede entrar ahí, se puede ver y, bueno, y de esa forma todas las ayudas nosotros escuchamos y todas las ayudas son buenas. Se pueden hacer socios desde muy poco dinero, lo que pueda cada uno al mes. Nos pueden dar ideas, se puede hacer muchísimas cosas, porque conociéndonos, hablándonos, yo creo que es muy fácil,
claro.
¿O no?
Ya se sabe que no sea malo que no se conoce, así que hay que empezar por conocerse.
Sí,
la página web de Sauce es www.sauce.org, si no estoy equivocada, ¿verdad?
No, lo has dicho muy bien.
Bueno, pues María José, enhorabuena por ese trabajo, enhorabuena, y a seguir empujando para que la obra de Quique siga estando allí en Batambán.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por estar con Quique y con los camboyanos.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Gracias a María José, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Pienso de que por fin sabemos lo que...
Yo pienso de que esta señora...
Pues yo pienso de que si Sánchez... No
y
tiene...
yo pienso de que si la alcaldesa...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué, todos los días. Noticia del día, analizada por tres de ustedes.
Deja ya tu mensaje en el 600-99-13-14. 13.000 misioneros españoles en 140 países. Personas como tú y como yo, que lo dejaron todo por irse a anunciar el Evangelio. El 23 de octubre es su día. ¿Quieres conocer dónde están? Entra en domun.es y explora el mapa interactivo.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domun. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domun.es.
Grandes invitados como Norma Duval, Isabel Gemio o Miguel Avellán. Y temas de actualidad, sociedad, política o sucesos convierten a Nieves Herrero en la nueva reina de las mañanas.
Va a tomar la palabra.
Conecta con 13TV cada día a partir de las 12 menos cuarto. Hoy es noticia con Nieves Herrero, de lunes a viernes a las 12 menos cuarto. Y a continuación, al día con María Pelayo y Ricardo Altable. 13TV, me gusta.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Con motivo de la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que se celebra hoy, varias organizaciones de Iglesia, como Cáritas, Confer, OAC, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica y Juventud Obrera Cristiana, han convocado por segundo año consecutivo diversos actos públicos en las distintas diócesis españolas. Las plazas e iglesias de 40 ciudades serán hoy el escenario de las actividades programadas por estas entidades para renovar su compromiso de seguir construyendo y exigiendo una sociedad que defiende el trabajo decente. Se busca alcanzar una globalización justa, reducir la pobreza y obtener un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible. Teresa Villanueva, que es técnica de empleo de Cáritas, nos acompaña esta tarde. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué entendemos por trabajo decente?
Pues el trabajo decente es acceder a un empleo con derechos y sin discriminación, es tener un lugar de trabajo seguro y saludable, es reconocer el valor de esas tareas imprescindibles para la vida y que no son un empleo, es tener un salario suficiente para satisfacer las necesidades personales y familiares, es tener protección social, tiempo suficiente para el descanso, el desarrollo personal y comunitario, es permitir que los trabajadores se organicen libremente, es asegurar una jubilación suficiente. Son todas esas cuestiones que nos permiten tener realmente una vida digna.
¿Y cómo, en este sentido, cómo estamos en España?
Bueno, pues tenemos mucho margen de mejora, ¿no? En España ahora mismo el 18% de los trabajadores están en riesgo de pobreza y exclusión. Y hay un 20% de trabajadores que tienen contratos temporales y muchos de ellos, una gran mayoría, no querrían tener ese tipo de contrato, ¿no? Porque ahora mismo un contrato temporal implica un nivel precario de vida. Entonces, en ese sentido, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, nos unimos y queremos visibilizar eso en todas las plazas y en multitud de ciudades españolas, la necesidad de que todas las personas, cada una desde nuestros lugares de compromiso, podamos trabajar para conseguir que el trabajo decente sea una realidad.
Sí, efectivamente, es algo por lo que hay que luchar, pero si a una persona en este momento con trabajo precario se le dice eso o el paro, prefiere el trabajo precario.
Desde luego, tenemos que unir los esfuerzos y las diferentes mejoras que necesitamos para conseguir que el nivel de vida sea el adecuado. Está claro que los sistemas de protección social también tienen que mejorar, de la misma manera que tiene que mejorar el marco normativo laboral. No hay soluciones únicas, puesto que la cuestión del acceso a una vida digna y la cuestión del acceso a un trabajo decente es una cuestión multidimensional.
Claro. En el manifiesto que habéis hecho público para este día, decís que el trabajo decente debe estar presente en las agendas de los gobiernos, en las entidades sociales y empresariales, e incluso en las propuestas de la Iglesia. Es así, ¿no?
Sí, creemos que todo el mundo en su vida está relacionado con el trabajo remunerado, que es un empleo, y con el trabajo no remunerado, que también tiene que ver con el desarrollo de las capacidades personales y con el desarrollo de la dignidad humana. Entonces, desde ahí, todas las personas, desde lo individual, desde lo colectivo de la ciudadanía, desde nuestra posición empresarial, desde el gobierno, desde las ONGs sociales, desde la Iglesia, tenemos mucho que decir y mucho que aportar para que sea realidad el trabajo decente para todas las personas.
Mm. En la doctrina social de la Iglesia, desde hace ya muchos años, se dice que el centro de todo, de toda actividad, tiene que ser siempre la persona. Vosotros en el manifiesto también decís lo mismo. Hay que poner en el centro a la persona, rompiendo esa lógica de organizar el trabajo desde lo puramente económico.
Justamente eso es. Benedicto XVI en la Caritas in Veritate lo dice en primera línea, ¿no? La expresión de el trabajo es la expresión de la dignidad esencial de todo hombre y de toda mujer. Entonces, desde ahí, como iniciativa por el por el trabajo decente, todas las organizaciones que la formamos, defendemos eso, poder poner a la persona en el centro y desde ahí organizar lo económico y no al revés, ¿no? Que es lo que observamos que viene sucediendo.
Desgraciadamente es así, pero tenemos esperanzas de que se, no sé, se centre la cosa en la persona.
Pues tenemos esperanzas cuando por segundo año consecutivo en más de 40 ciudades españolas se unen diferentes personas y grupos para reivindicar esto. Tenemos esperanzas cuando escuchamos, ¿no? No solo desde la doctrina social de la Iglesia, sino desde la organización social, desde la Organización Internacional del Trabajo, cuando los objetivos de desarrollo sostenible también apuntan a la necesidad de un trabajo decente y proponen agendas políticas al respecto. Bueno, desde ahí es desde donde tenemos esperanza, es este camino el que tenemos que recorrer.
Claro. Has dicho en 40 ciudades españolas, ¿qué tipo de actividades se celebran hoy en esas 40 ciudades? Bueno, y días antes y días después también.
Sí, bueno, las primeras actividades empezaron el 23 de septiembre y las últimas terminarán en torno al 28 de octubre. En realidad es un mes largo, ¿no?, de apuesta por exigir y defender un trabajo decente. Y actividades, pues hay diversas. Hay vigilias de oración, conferencias, concentraciones, eucaristías, actos públicos. Bueno, es un abanico bastante diverso para permitir que todas las personas que sientan que pueden, ¿no?, o que quieren hacer algo para defender el trabajo decente puedan participar.
Y es una forma de ayudar a la sociedad a concienciarse de este problema, ¿verdad?
Desde ahí, ¿no?, la intención claramente de esta jornada, que es verdad que, bueno, jornadas, ¿no?, de un mes, como tú decías, sí. La intención es informar, sensibilizar y visibilizar para ponernos en marcha o para seguir construyendo, ¿no? No se trata solo de en un día o durante unos días realizar una serie de actos, que es muy importante poner palabra, ¿no?, ahí, sino también poder preguntarnos luego hacia lo interno personal y de las organizaciones, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir contribuyendo a que esto sea cada vez una realidad mayor?
En el manifiesto también afirmáis que hay que plantear el valor del trabajo más allá del empleo, distribuir de manera justa y digna el empleo y reconocer socialmente todos los trabajos de cuidados. En el fondo, ¿qué queréis decir? Más allá del empleo.
Pues más allá del empleo estamos hablando de todos esos trabajos que implican que la vida pueda darse, los trabajos de cuidados a las personas dependientes, los trabajos de cuidados a los bebés y a las bebés, a los niños y a las niñas, todos esos trabajos que normalmente están más invisibilizados y que no forman parte del empleo.
Sí, del tal empleo como lo entendemos.
Sueldo,
sí.
¿No? Como lo entendemos, o que si forman parte del empleo es de una manera no decente. Ya. Entonces, desde ahí, todos esos trabajos que permiten que la sociedad siga produciendo son los que tenemos que reconocer también, ¿no? Porque las personas que realizan esos trabajos tienen la misma dignidad que cualquier otra.
Claro.
Entonces, desde ahí necesitamos caminar por ahí igualmente.
En definitiva, tendría que ser articular de forma humanizadora el trabajo y el descanso. Las
y
dos
el
cosas.
Descanso, eso es.
Son las dos cosas importantes, ¿no?
Claro, no podemos, si ponemos en el centro a la persona y su dignidad, entendemos perfectamente que la dignidad de una persona no solo tiene que ver con el trabajo remunerado o no que realiza, tiene que ver también con poder acceder a tiempos de descanso, a conciliación, a poder pasar tiempo con su familia, a poder desarrollarse dentro de la comunidad también. Entonces, desde ahí, bueno, pues lo que tú decías, se trata de poder articular una cuestión más global.
De acuerdo, pues Teresa Villanueva, técnica de empleo de Cáritas, que esta jornada de hoy y las de antes y las de hasta el 28 de octubre, como nos decías, sean verdaderamente un éxito y sean capaces de concienciar a la sociedad. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.